Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuatro días llevamos de este 2021 y la cosa no pinta nada bien. Seguimos con el mismo panorama, contando cifras nada optimistas de contagios y de muertos. La última que ha ofrecido Sanidad supera los 30.000 nuevos contagios y notifica 241 fallecidos desde Nochevieja. La doctora María José Sierra asegura que la situación es preocupante porque la tendencia no para de crecer.
Hay 7 comunidades que tienen una incidencia de más de 300 casos por 100.000 habitantes y las comunidades con la incidencia más alta, según los datos de hoy, son Extremadura, que tiene más de 600 casos por 100.000 y Baleares, que tiene 529 casos por 100.000. Este aumento de casos que estamos observando en las últimas semanas empieza también a reflejarse en las cifras de hospitalización, que también están teniendo una cierta tendencia a incrementarse.
Desde Sanidad aseguran que las fiestas de Navidad están haciendo que las cifras no sean del todo precisas. Será en los próximos días cuando se dé un balance que refleje la situación real del país. Mientras, las comunidades autónomas ya han empezado a tomar cartas en el asunto y han implantado nuevas medidas restrictivas. Desde hoy, en Madrid hay 500.000 de personas confinadas sin poder salir de su zona sanitaria o en su localidad sin causa justificada. Y en Cataluña, a partir del jueves, vuelve el confinamiento perimetral de todos sus municipios. Lo anunciaba la consejera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés.
Son de perímetro municipal cada día de la semana. Restricciones respecto al comercio. Solo puede mantenerse abierto el comercio de menos de 400 metros cuadrados con los centros comerciales cerrados. Y el fin de semana cerrarán todo el comercio, también el de menos de 400 metros cuadrados, con excepción del comercio esencial.
A este panorama hay que sumar el lento ritmo de la vacunación. Apenas se ha suministrado un 11% de las dosis recibidas hasta ahora. Lo ha contado Salvador Illa, que asegura durante un mes que compatibilizará los cargos de ministro y candidato del PSC hasta que empiece la campaña electoral.
Voy a ejercer mis responsabilidades como ministro de Sanidad hasta el inicio de la campaña electoral. Y cuando inicie, dejaré mis responsabilidades. Hasta ese momento me voy a dedicar en cuerpo y arma a mi tarea ministerial, todos los minutos los voy a dedicar a ello y lo voy a intentar hacer como lo he hecho hasta ahora, con humildad y con discreción, pero ejerciendo mis funciones.
También otros países siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia. Escocia volverá al confinamiento estricto en la medianoche del martes, mientras que en Reino Unido seguimos muy pendientes de la rueda de prensa del primer ministro británico Boris Johnson, en la que podría endurecer las medidas restrictivas tras haber registrado el récord en número de contagios. Pero en este comienzo del año también nos cuentan historias maravillosas. Esta vez en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que ha realizado con éxito su tercer trasplante cardíaco infantil con un grupo sanguíneo diferente al del donante, en una bebé de 6 meses. El trasplante era muy complejo por la dificultad de encontrar un corazón del tamaño adecuado para la peque, una situación delicada que ha acabado siendo todo un éxito. Así lo contaba la doctora Manuela Camino, responsable de la unidad de trasplante cardíaco infantil, que ha estado con John aquí, en Herrera en COPE.
El problema era que una parte de su corazón, que es el lado izquierdo del corazón, sabéis que tenemos un ventrículo izquierdo y uno derecho, pues el lado izquierdo del corazón se funcionaba mal y las medicinas no eran suficientes para poder estar en su casa con el corazón mal y finalmente tuvo que ingresar y no hubo más remedio que optar a un trasplante.
La pequeña se llama Irene y se encuentra recuperándose ya en casa. Otro milagro en tiempos de coronavirus que da gusto contar, la verdad. Los trasplantes no son las únicas intervenciones que se están realizando en los hospitales al mismo tiempo que se lucha contra la COVID. Abrimos ahora el archivo de la linterna para descubrir cómo ha afectado la pandemia al tratamiento de otras enfermedades graves.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues va a hacer un año que el coronavirus entró en nuestro país y desde ese momento ha acaparado todos los recursos sanitarios en detrimento de otras enfermedades y patologías que se han visto afectados por la COVID, claro. Vamos a hablar de ellas, de cómo se están tratando y de las consultas que nada tienen que ver con el coronavirus. Hoy nos preguntamos cómo afecta la pandemia a otras enfermedades. Desde que empezó la pandemia, mucho se ha estudiado sobre el impacto del virus en el pronóstico de los pacientes más vulnerables. Se ha aprendido mucha medicina, seguro. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades que conviven con la COVID en nuestros hospitales, pero antes, y como siempre, que hablamos de ciencia, nos acompaña nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esta pandemia está dejando muchos muertos, muchos efectos secundarios. El primero, la investigación de enfermedades que se han visto frenadas por el virus, ¿no?
Eso es. Entonces, fíjate que prácticamente todos los recursos, muchísima cantidad de los recursos que se han dedicado a la ciencia en los últimos años se han volcado en la investigación del coronavirus durante este año que llevamos con el virus entre nosotros. Y eso, evidentemente, ese dinero, esos recursos humanos, ese tiempo, se ha detraído de otras enfermedades. Algunos datos son muy sorprendentes. Mira, la Comisión Europea ha destinado 137 millones de euros en este año a investigaciones sobre el coronavirus. Eso es el doble de lo que en 2018 se destinó a investigar la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos. Solo el coronavirus se ha llevado el doble de los recursos que normalmente se utilizan para investigar esas tres enfermedades. Claro, hay que tener en cuenta que los hospitales son también centros de ensayos clínicos y muchas veces esos ensayos clínicos se han visto paralizados de otras enfermedades porque los médicos tenían que atender la urgencia del coronavirus. Claro.
Precisamente, el segundo efecto tiene que ver con el tratamiento de muchas enfermedades que se han visto retrasadas o incluso cancelados.
Sí, por ejemplo, en España sabemos que el 25% de los diagnósticos de cáncer ha disminuido. Es decir, se han producido un 25% menos de diagnósticos de cáncer que en las mismas fechas del año pasado. No quiere decir que
no, que no quiere decir que no haya, que no haya menos cáncer.
Claro, es que se ha diagnosticado menos, porque ha habido menos gente en las consultas. Fíjate, hay un estudio del Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre que dice que durante la pandemia, durante la parte gorda de la pandemia, se redujo un 57% la atención en urgencias. Y hubo 12 días en que no fue nadie a urgencias en ese hospital. Esa gente estaba mala, pero no estaba cuidada.
Mira, en Europa, el 60% de los centros de oncología médica redujeron su actividad en el pico de la primera ola. En España, durante esta segunda, se ha seguido reduciéndose significativamente la actividad de hospitales como en Madrid. Muchos pacientes se han sentido desplazados a un segundo plano y no hay que olvidar que de cáncer muere mucha gente, ¿eh? Nos lo cuenta Isabel Martínez Noriega, directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pacientes afectados por otras enfermedades graves, como es el caso del cáncer, han quedado relegados a un segundo plano. Es cierto que el COVID, esta pandemia es una pandemia muy grave, y es cierto también que de cáncer cada día mueren 300 personas, cada uno de los días del año, los 365 días del año. Con lo cual realmente es una pandemia también, una pandemia silenciosa la del cáncer.
En Europa los tratamientos oncológicos con el mayor porcentaje de cancelación o retraso fueron cirugía con un 44%, la quimioterapia un 25,7% y la radioterapia con un 13%. Por eso algunos pacientes presentan cuadros de ansiedad.
Detectamos, tenemos el dato, que más del 34% de las personas con cáncer ha sufrido ansiedad y depresión durante el confinamiento. Realmente sabemos que este porcentaje está por encima de la situación de ansiedad que podían padecer cualquier persona que no tuviese cáncer. Y de hecho, tenemos otro dato que lo que revela es que casi el 67% de los pacientes decía que estaba muy preocupado por la pandemia frente a un 60% de la población general.
Solución en parte, pues las consultas virtuales para hacer el seguimiento diario.
se está dando muchísima importancia a la consulta telefónica y hay muchas cosas que las podemos resolver vía teléfono, algunas de tipo burocrático y algunas que son de otro tipo, pero que muchas veces son solamente hablar con los padres que tienen dudas, que si contagios en el colegio, contactos con coronavirus, algún problema de alimentación que no se ha quedado claro, pero hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono, pero nosotros estamos viendo a los niños que necesitan ser vistos.
El jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid es el doctor Luis Paz Ares. Doctor Luis, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Hay una relación directa? ¿Ustedes constatan en su hospital esta caída, este porcentaje, desde que empezó la pandemia?
Bueno, es indudable que la pandemia ha tenido un gran impacto en la atención a los pacientes con cáncer y a otros pacientes. Dese cuenta que en algún momento, en la primera ola, nuestro hospital, que tiene como 1.100 camas para pacientes ingresados aproximadamente, hubo días que teníamos más de 1.200 pacientes ingresados con COVID. Esto quiere decir que el hospital se dedicaba a lo que tenía que dedicarse en ese momento, como es lógico, que era el paciente que necesitaba atención urgente e inmediata. Eso es lógico. Obviamente esto tiene una serie de consecuencias, que cuando haces una cosa no haces otras que también son importantes hacer, ¿no? Claro. Y es lógico que en un determinado momento ha habido retrasos en la atención de los pacientes.
Imagino, doctor, que dentro de esa labor de una consulta oncológica tan complicada, de priorizar las urgencias, las superurgencias, o demorar el resto, o esa labor de triaje, si se me permite la palabra, debe ser muy complicada, ¿no?
Sí, tiene totalmente razón. Yo creo que ha habido tres o cuatro cosas que los servicios de oncología y en general los servicios que atienden a pacientes con cáncer hemos hecho durante este periodo. El primero, de hecho, ha sido acomodarnos para, por un lado, separar los circuitos de tal manera que intentáramos, desde la llegada al hospital, que los pacientes y sus familiares hacer un despistaje, un screening, para separar los pacientes que podían tener un síntoma que pudiera ser compatible con una infección por coronavirus de aquellos que no, de tal manera que los separábamos a la llegada al hospital para que no contaminara unos a otros. Uh-huh. La segunda cosa fue a los pacientes que necesitaban atención oncológica, es decir, los pacientes que estaban en tratamiento quimioterápico, etcétera, que venían a consultas en nuestro hospital, lo que hemos hecho ha sido a acomodarnos a la situación. Si el paciente necesitaba quimioterapia o un tratamiento sistémico que era preciso, se lo dábamos. Si el paciente podíamos darle un tratamiento en un esquema que necesitara menos contacto con el hospital, es decir, en vez de un esquema semanal, si era posible cada tres semanas, si en vez de cada tres semanas era posible cada seis, pues lo elegíamos en este momento, obviamente, haciendo las consultas intermedias telefónicas. Si un paciente estaba en revisiones médicas, revisión anual, bianual, lo que hacíamos es ver las pruebas. Si las pruebas están bien, hacíamos la atención telefónica y programábamos la siguiente revisión. Y al contrario, si había algún síntoma de alarma, se le citaba al día siguiente la consulta.
Y luego, complicado.
O sea que puede parecer un poco complicado, pero yo creo que ha sido muy importante esa reacción. Y luego lo que tenemos que hacer, desde luego, es adaptarnos a la resaca de esta de la pandemia. Y usted lo ha dicho muy bien, mientras el hospital se ha dedicado a algunas otras cosas, no ha hecho todos los diagnósticos de cáncer, todas las cirugías de cáncer, etcétera, que estaban previstas. Y eso exige, de alguna manera, un esfuerzo en otro momento. Yo creo que nosotros al menos hemos visto que hemos tenido menos pacientes nuevos durante el pico inicial de la primera ola. Estábamos recuperando la actividad cuando de repente ha venido esta segunda ola. Todavía no tenemos la evaluación total en esta segunda ola, pero desde luego creo que será muy importante reaccionar y poner recursos para que los pacientes que no hayamos diagnosticado, que no hayamos tratado quirúrgicamente, etcétera, lo hagamos a la mayor brevedad.
Claro, hay que recuperar el tiempo perdido. Jorge, te toca.
Sí, es importante, doctor, buenas noches, recuperar ese tiempo perdido, porque hay algunos datos que desde los profanos nos sorprenden, ¿no? El Grupo Español del Cáncer de Pulmón ha dicho que puede que mueran 1.300 personas más por esta patología de lo que deberían haber muerto en condiciones normales, ¿no? En un año como este. Sí. Una investigación en The Lancet decía que la supervivencia del cáncer de mama a los próximos 5 años se podría haber reducida en un 6, un 7%. ¿Estamos a tiempo de detener estas cifras o estas consecuencias ya son inevitables?
Pues hombre, yo creo que alguna de estas reacciones que les he comentado así importantes, pero todavía nos queda la reacción fundamental de, en primer lugar, evaluar realmente cuál ha sido el grado de retraso y de cirugías o de diagnósticos y cómo podemos reaccionar a ellos. En este sentido, el impacto seguro que no ha sido lo mismo en Madrid que en Asturias, por decirle una cosa. Uh-huh. En este sentido, les anuncio que un poco desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos iniciado un estudio que de hecho hemos pasado por nuestro comité ético para evaluar en colaboración con las autoridades científicas relevantes en cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica, la de radioterapia, la de enfermería, la de hematología, etcétera. Hemos hecho un estudio para evaluar en las diferentes zonas del país el impacto global en retrasos diagnósticos, en retrasos de tratamientos quirúrgicos, de oncología médica, de radioterapia, etcétera, para un poco, teniendo ese mapa, poder informar a la administración y, por otro lado, poder dar lugar a una respuesta acorde al impacto que haya tenido. Le puedo decir que es esperable que en las siguientes semanas los resultados de este estudio puedan aflorar.
Pues para entonces, si no le importa, doctor, volveremos a llamarle y nos comenta ese estudio. Seguro que será muy útil y aprenderemos mucho. Doctor Luis Pazares, jefe de Oncología Médica del 12 de octubre. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Fíjate, en esta época, diciembre, la bronquiolitis en los niños es una infección respiratoria habitual. La mascarilla, sin embargo, ha ayudado a que este año se vean menos casos. Nos lo cuenta María García Onieva, pediatra de atención primaria y secretaria general de la Asociación Española de Pediatría.
No es una cosa tan llamativa como en otras, casi inviernos que hemos tenido en los años anteriores, porque pues es verdad que, aunque ya se ha dicho, pero algunos cuadros, como es la bronquiolitis, que es esperada en esta época del año y que suele ser la epidemia del niño pequeño y que suele ser anterior a la gripe, pues de momento no estamos recibiendo muchos niños con cuadros de bronquiolitis. Con lo cual, es verdad que ese tipo de patología no la estamos viendo.
Nos cuenta María que los niños que llegan a atención primaria llevan catarros, leves, otitis, otras infecciones, pero nada que ver con otros años. Los niños con patologías crónicas siguen con un tratamiento normal.
Se están haciendo de manera normal, o sea, no sé de ningún niño en mi consulta, y dudo que lo haya, que no esté siguiendo el tratamiento que tiene que seguir. Es verdad que algunas consultas de niños, por ejemplo, con a lo mejor déficit de atención, pues a lo mejor si tiene un seguimiento por algún especialista se ha retrasado, pero bueno, siempre estamos nosotros los pediatras de atención primaria para ajustar el tratamiento si lo precisa. Pero yo diría que muy pocos niños no están recibiendo el tratamiento que tienen que recibir.
María nos cuenta además que las vacunaciones durante el confinamiento han sido más bajas de lo normal.
Durante el confinamiento, sí, hubo un descenso muy importante de las vacunaciones, que ahora se están recuperando, pero aún así está habiendo muchos problemas para poder conseguir elevar la cobertura de vacunación que solíamos tener en nuestro país y que era de las mejores de Europa. Nosotros estamos vacunando a todo niño, independientemente de que tenga una cita, ¿no? A todos los niños que podemos se les da enseguida una cita o en el acto se le pone la vacuna que le corresponde.
Vamos a hablar ahora de los pacientes cardíacos. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cardiología, los infartados de miocardio infectados por coronavirus presentan una mortalidad 5 veces superior que los pacientes con infarto que no tienen la COVID. El doctor Raúl Moreno es presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista en la Asociación Española de Cardiología. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Hay causa directa? ¿La COVID provoca más problemas de corazón?
Bueno, aquí hay, cuando hablamos de COVID y enfermedades cardiovasculares, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es si realmente la infección por COVID produce más patologías cardiovasculares, y sí que produce más patologías cardiovasculares, pero esto hemos ido aprendiendo poco a poco en qué consistía en la medida que íbamos conociendo más sobre la enfermedad. Y fundamentalmente lo más frecuente, o al menos lo más grave, es la, digamos que la enfermedad por COVID facilita la formación de trombos dentro de las arterias en general y dentro de las arterias coronarias en particular. Y el otro aspecto tiene... Sí, perdón.
No, al contrario. ¿El otro aspecto?
No, el otro aspecto que quizá es casi el más importante en términos de número de pacientes es que la infección por COVID ha influido enormemente en cómo se han tratado los enfermos con patologías cardiovasculares, por lo menos al principio de la pandemia, porque sobre todo en el aspecto del infarto agudo de miocardio, porque a ver, cuando hay una infección, una pandemia por gripe o por cualquier patología pulmonar o respiratoria en general, a lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que hay más enfermos con patologías cardiovasculares agudas, más infartos, más ictus, y esto es a lo que estábamos acostumbrados.
Claro.
Entonces, claro, la sorpresa fue que cuando empezó la pandemia, la sorpresa para todos nosotros es que en lugar de tener más enfermos con infarto y con ictus, los enfermos que llegaban a los hospitales eran muchos menos de lo esperado, y ahí es donde nos encontramos la primera sorpresa.
Uh-huh. Jorge.
Claro, porque esto quiere decir, doctor, lo recuerdo perfectamente, como informábamos al principio de la pandemia, de este descenso de los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, quiere decir que había gente que lo había padecido y no había acudido al médico a tiempo. Quiere decir que ha habido muchos infartos en una especie de zona de sombra que no hemos podido diagnosticar a tiempo.
Sí, esto es lo que parece que ha ocurrido, porque la Asociación de Cardiología Intervencionista, pues llevamos una, cuando empezamos a ver el descenso del número esperado de enfermos con infarto, hicimos una recopilación de datos en 75 hospitales de toda España, en 73 exactamente, y lo que observamos es que durante las dos primeras semanas después de la declaración del estado de alarma se redujo en un 40% el número de infartos que veíamos en los hospitales. Esto quiere decir, podríamos pensar que a lo mejor hay menos infartos, como no se sale tanto a la calle, pero al final lo que hemos visto es que la causa más importante no era que hubiera menos infartos, sino que los pacientes tenían miedo, simplemente tenían miedo a acudir al sistema sanitario, a los hospitales o a los sistemas de emergencia extrahospitalaria.
Doctor, como cardiólogo, ¿en qué hospital trabaja usted, doctor?
En el Hospital La Paz.
En La Paz, aquí en Madrid. ¿Qué llamamiento hace? A los que llevamos un tratamiento, los que tenemos alguna dolencia o tuvimos alguna dolencia cardíaca o por ahí cerca, ¿qué nos dice ante la que está cayendo?
Sí, pues yo creo que lo que habría que decir fundamentalmente es que el primero que los enfermos cardiovasculares, si tienen síntomas, o los pacientes que tienen algún factor de riesgo, si tienen síntomas que pueda ser un infarto o que tenga dolor en el pecho o algún síntoma sugerente, deben consultar al médico como lo harían si no hubiera una situación de pandemia, porque un infarto tiene más riesgo claramente de fallecimiento que si el enfermo va al hospital y coge la infección por COVID. Pero seguro, además, que además ahora los hospitales estamos perfectamente preparados. Quizá ahora un hospital es uno de los lugares más seguros porque todos los enfermos que llegan al hospital se les hace una prueba de COVID, sea por el motivo que sea, y los enfermos que tienen COVID positivo se ingresan en zonas específicas, con lo cual Hoy en día, quizá al principio de la pandemia nos pilló a todos un poquito de sorpresa, pero hoy en día están los hospitales perfectamente preparados. Y si alguien que tenga algún factor de riesgo, que sea hipertenso, diabético, que fume y tenga alguna molestia en el pecho que le resulte un poco preocupante, pues debe ir al hospital. Eso yo creo que es lo más importante.
Recibido el mensaje. La última, Jorge.
Bueno, estamos en una fase, doctora, en la que se está decidiendo los protocolos de vacunación en algunos países. En España todavía nos quedan algunos detalles. Y la población de riesgo que tiene problemas del corazón puede tener dudas de si puede ser vacunada o no contra el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica al respecto de esto?
A ver, yo creo que con respecto a la vacuna, pues es lógico que la población tenga miedo porque todavía estamos, digamos, yo creo un poco en fase de shock con respecto a la pandemia y todo lo que gire alrededor de ella. Nos asusta. Si cuando las vacunas que lleguen al mercado habrán pasado muchos test de seguridad en miles de pacientes, y si alguien tiene que vacunarse, sobre todo son los enfermos que tienen más riesgo de que la evolución del COVID, si tienen la mala suerte de tener la infección, va a ser peor. Me refiero, un ejemplo es los pacientes ya mayores, y otro ejemplo, por supuesto, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin duda, yo creo que el potencial riesgo pequeño, pero teórico, o miedo que pueda haber, es mucho menor que el beneficio de prevenir una patología tan grave como la que llevamos sufriendo unos meses.
Doctor Raúl Moreno, cardiólogo, presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, doctor en La Paz. Gracias, Raúl. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Jorge, otro día hablaremos despacio de los miedos y la psicosis y las dudas sobre la vacuna. Yo con ese tema estoy muy cabreado, pero mucho.
Sí, nos hemos
tirado meses pidiendo la vacuna y cuando llega la vacuna nos ponemos tiquismiquis. No tenemos derecho.
Bueno, siempre que nos toque, cuando nos toque, a ti y a mí, porque el turno de nuestra edad y nuestras patologías no lo permitan, yo estaré primero en la lista.
Vamos.
No tengo la menor duda de que esa vacuna va a salvar vidas.
Yo tampoco.
Muchísimas.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Pasad buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
¿Sabes que un pequeño cambio te puede hacer más feliz y que luzcas una enorme sonrisa? Y también que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Sí, pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a pasar un día de Reyes raro. Nada va a evitar, eso sí, que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan cumplir los deseos de los más pequeños de la casa y de los más grandes, ¿eh? Ni siquiera las restricciones por el coronavirus. Las cartas están enviadas, los zapatos ya están limpios, queda que se cumplan los deseos. Hay nervios, como siempre, ganas de abrir los regalos. Algunos, como Hugo, se saben la lista de memoria.
Y lo que he pedido es unas botas de fútbol, unas espinilleras, muchas camisetas, tres juegos de la Play y, por favor, que se acabe esta pandemia.
Pues mira, yo también firmo sobre todo lo último. Me sumo a esa petición, ¿eh? No es la hermana de Hugo, Noa, como digo, es la hermana de Hugo y tiene 4 añitos. Esta es su petición para Melchor, el rey favorito de Noa.
Me dieron una Belly y unos Piriponi y unos Primovi y unos cuentos y un beso más.
Hola, yo me quedo también con el beso, Noa. Bueno, escuchando a Hugo y a su hermana queda claro que los Reyes Magos también van a tener mucho trabajo este año. Muñecos, videojuegos, juegos de mesa, los clásicos nunca fallan. Tampoco en casa de Sara y de Adrián.
A los Reyes Magos les he pedido un perro salchicha y una pizarra.
Yo, ¿qué?
Muy bien, Adri, tú lucha porque no te oían, macho. Bueno, aclaramos, por si no se ha entendido bien, Adrián solo tiene 2 años, quiere un coche. Bueno, pues seguro que se lo traen. Enseguida te vamos a contar qué previsiones maneja el sector del juguete, un sector industrial muy importante en España para estas fechas, pero antes te resumo la actualidad económica del día con Nekane Fernández. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos a comenzar con la subida del recibo de la luz. Se encarece más de un 7% en diciembre.
Se rompe una tendencia de 19 meses de bajada. Pagamos una media de 69 euros. El repunte se ha producido con el descenso de las temperaturas que ha elevado los precios en el mercado mayorista. El recibo de este mes es un 7% más caro si lo comparamos con el del mismo mes del año anterior.
Aumenta también la deuda de las familias con la banca, un 1,1% en noviembre.
La cifra asciende hasta los 700.000 millones de euros y también ha subido la deuda de las empresas. A pesar de las cifras, en los últimos meses la deuda de los hogares se ha ido estabilizando gracias a la caída de los tipos de interés y el abaratamiento de los créditos.
Más balances que hemos conocido hoy, en este caso el de las matriculaciones en 2020. Tampoco son buenos datos.
Se matricularon algo más de 850.000 vehículos, una caída del 32%, ojo, comparado con 2019. La bajada se ha producido en todos los segmentos del mercado a pesar de los descuentos y las medidas impulsadas por los concesionarios.
Y malos datos también para el turismo. Cierra un tercio de los establecimientos y caen las pernoctaciones un 75% en noviembre.
Los más afectados han sido los apartamentos, albergues y casas rurales. Se registraron casi 1,5 millones de alojamientos, muy lejos de los 6 millones que se produjeron en 2019. La previsión es que siga en caída por la prohibición de viajar y por las nuevas medidas de confinamientos. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, feliz año.
Oye, igualmente, Pilar, para ti y para tu familia.
¿Con qué me quedo?
No sé si te quedas con alguna noticia de estas, pero me has mandado un tuit hace un ratito. Lo del Reino Unido es tremendo, ¿eh?
Bueno, segundo confinamiento total en el Reino Unido, que es tremendo. Desde esta medianoche se cierran todos los colegios, las universidades, se suspenden los exámenes, se vuelve al cole online, se cierran las tiendas, los comercios, todo como si estuviéramos en marzo. Terrible, porque además la dependencia que tiene España del turismo británico es brutal, ¿no? Y todo el sector esperaba empezar a recuperar en Semana Santa parte de todo lo perdido el año pasado, y así va a ser imposible.
Sí. Y en cuanto a la situación en España, ¿alguna noticia?
¿Alguna noticia nueva? Pues
que
vamos a ver si nos vacunan de una vez, ¿no? Por seguir hablando del COVID, porque llevamos 10 meses hablando de la vacuna ya la tenemos. Oiga, pongan al ejército. ¿Quieren que sea el sector público? Pongan al ejército a vacunar.
Pero ¿sabes por qué no se planteó esa posibilidad? Que alguien me lo contó a mí meses atrás. Porque habría dos comunidades, al menos, en las que el ejército no entraría. Y sería tal el escándalo que prefieren hacerlo con el sistema normal. La distribución, la logística que tienen las Fuerzas Armadas, lógicamente, no la tiene una distribuidora normal, pero hay dos que, dicho a lo bestia, casi prefieren morirse. Por lo tanto, para evitar problemas, pues lo hacemos con el Sistema Nacional de Salud.
Es que es todo insólito.
Es lo que hay. Oye, vamos a nuestro sector industrial. Vamos a conocer cómo van los encargos. Como te decía, los más pequeños están contando las horas para poder abrir los regalos de los Reyes Magos. La Navidad es la campaña más importante de los jugueteros españoles, que logran una gran parte de su facturación solo en estos días, mucho más en este año, que no ha sido nada fácil, claro. José Antonio Pastor es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, una cuestión primero general, José Antonio. Yo recuerdo de pequeño aquellas industrias en Alicante de muñecas, de juguetes de todo tipo, la industria en Cataluña también. ¿Qué representa este sector en la economía o en la industria española?
Bueno, facturamos en torno a 1.600 millones al año, de los cuales aproximadamente el 40% se exporta. Y en términos de empleo, pues unos 5.500 empleos de forma directa, aunque es una industria que utiliza mucho los procesos auxiliares y genera mucho empleo indirecto, a más de 30.000.
¿Qué previsiones manejáis, vista la tendencia? ¿Qué termómetro tenéis de estos últimos días en el sector?
Bueno, necesito que me quede como estoy, porque bueno, ha sido un año muy 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 complicado, muy incierto. La verdad es que las grandes caídas de los meses de abril y de mayo, de 30 y el 40%, se fueron recuperando poco a poco durante los meses siguientes, pero no del todo, ¿no? De hecho, al mes de noviembre ya constatamos una caída del consumo en España del 9%, y las primeras semanas de diciembre, que pensábamos que podía anticiparse las compras, realmente no ha sido así. Así es que, bueno, falta confirmarlo por las estadísticas, a ver que nos leen y que podamos leer detenidamente las estadísticas, pero la impresión que tenemos es que no ha sido así. Así es que dependemos de nuevo de las últimas semanas y sobre todo de la última de Reyes, en la que estamos, para poderle rascar algo a ese menos 9 y que pueda ser, bueno, pues no tan negativo, ¿no? Ojalá. Por otra parte, las exportaciones, ¿vale? que es una parte importante, como he dicho, de la facturación, han ido a mejor, se han ido recuperando a mejor ritmo, y de hecho octubre presentaban un ligero descenso del menos 2, que sí que creemos que puede terminar el año en positivo, porque noviembre y diciembre son todavía meses fuertes, y además otros mercados han estado tirando muy fuerte del consumo de juguete de forma muy, muy importante.
Yo no sé si sirve de termómetro, José Antonio, pero en mi casa hoy hemos estado por distintos sectores intentando echar una mano a los Reyes Magos, pues a ver si le podíamos aportar alguna idea, y los centros comerciales o las tiendas en las que hemos estado estaban a tope.
Sí, bueno, si lo concentramos en pocos días, es verdad que tienen que estar a tope. A nosotros siempre hemos luchado por esta estacionalidad, incluso la estacionalidad dentro de la estacionalidad, dentro de la propia campaña, la campaña que podíamos comenzar en octubre, en noviembre. De hecho, este año, debido a la situación, pensábamos que el temor a unas restricciones, a que los Reyes Magos pudiesen quedar desabastecidos, pues haría que se adelantaran las cartas de los Reyes Magos y que se adelantara algo ese aprovisionamiento, ¿no? Pero bueno, realmente no ha sido así. Si esto lo trasladamos al final, pues sí que vamos a ver aglomeración en tienda, ¿no? Las búsquedas de última hora. A otros años, la última semana, la semana de Reyes, la última semana ha llegado a suponer el 15% del total del consumo del año en España. Eso indudablemente es aglomeración en tienda, y a lo mejor es peor semana que la del año anterior, pero eso es mucha cantidad de gente en tienda, es cierto.
Bueno, pues ojalá se traduzca en ingresos. Pilar.
Y José Antonio, ¿qué previsiones tienen ustedes para este año, para el 21? ¿Piensan en recuperación después de lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en el Reino Unido? ¿Se juega más cuando estamos en confinamiento? No sé, por animar.
Sí, bueno, se juega más, eso sin duda, nos lo dicen todos los estudios, ha aumentado más de una hora y media el tiempo de juego en las familias, en los hogares, y ha sido por los confinamientos y por pasar más tiempo en los domicilios. Incluso hemos visto el crecimiento del consumo mundial del juguete en más de 20 puntos en el primer semestre del año, liderado por mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania, Australia, que además de este confinamiento, igual que nosotros, pero ellos no tuvieron una restricción comercial, con lo cual pues la gente se abasteció de productos para pasar ese más tiempo en casa, sobre todo las familias con niños. Pero bueno, depende de cómo evolucione cada uno de los mercados pues esta maldita pandemia, y bueno, que como decían antes, ¿no? Que la vacuna esta nos pueda solucionar el tema, porque como sigan habiendo restricciones comerciales, pues lógicamente veremos lo que hemos visto en España, descensos del 30 o del 40%, o lo que estamos viendo pues en otros sectores, como ustedes mismos comentaban, como la hostelería, como el turismo, que las restricciones sí que afectan a la comercialización de su producto. Bueno, pues porque hay que viajar desde otros países. Nuestro es acercarse a una tienda, ¿no? Pero y así todo pues ha tenido efecto. Con lo cual, 2021 pues muy incierto, sobre todo por el efecto económico que tendrá en el consumo, en el empleo, y eso pondrá un primer semestre desde luego difícil, y sobre todo muy difícil para nuestros clientes, que son los comercios.
Claro, que es la clave. Una noticia al margen de esto. Conocimos ayer, la Guardia Civil incautó más de 30.000 juguetes falsos en una operación en concreto en Murcia. Hace poco leí yo algo parecido en un polígono aquí en Madrid, en un polígono, en teoría, que venía de China. ¿Cómo se puede controlar este mercado negro? Porque esto sí que os tiene que destrozar.
Sí, no, nos destroza por todos los lados. En términos de imagen, en términos de seguridad del mercado, lógicamente estos productos además ponen en riesgo a los consumidores, a los niños en este caso, y encarece nuestro producto, que tenemos que cumplir con unas normativas de seguridad que son brutales, en términos de coste, que son muy exigentes y como deben ser, pero en términos de coste son muy grandes, sobre todo si te comparas con gente que suponen una competencia desleal precisamente por incumplir, ¿no? Y por no tener incurrir en esos costes, con lo cual pues bueno, destroza a las empresas responsables y desde luego mina el emprendedurismo, ¿no? Bueno, ¿quién se mete a inventar una cosa nueva cuando protegerlo es tan caro, tan lento, cuando viene a haber una sentencia por temas de copia de falsificación? Ha pasado 3 años o 2 años y el mercado pues del juguete,
claro,
el producto tiene un ciclo de vida muy corto, una campaña de Navidad.
Si me permite, José Antonio, sepárate un segundín del teléfono, lo digo porque se ha como acoplado un momentito. Ahora sí. Pilar, la última, porfa.
Sí, ¿y cómo se sabe si un juguete es seguro?
Bueno, en principio, los juguetes tienen, para comercializarse en la Unión Europea, tienen que cumplir con la normativa. Hay una declaración de conformidad del fabricante, del importador, del responsable de la puesta en el mercado, al fin y al cabo, del producto, y que debe reflejarse en el producto con el etiquetado CE. Esto es, el etiquetado CE, junto al nombre del responsable, del fabricante, importador, distribuidor, con el nombre del responsable de su comercio, es la garantía de que esa persona jurídica, esa persona está garantizando que cumple con la normativa de seguridad del juguete. Eso es lo Eso es lo principal. Y después, pues, recurrir a establecimientos que le merezcan a uno una garantía y que le puedan asesorar correctamente sobre qué tipo de juguete, para qué tipo de juego, para qué edad de niño y eso. Cuestiones, es muy recomendable también acudir a comercios que nos
de confianza.
Nos queríamos fijar en un sector fundamental de nuestras vidas y también en la economía española, el sector del juguete. Por eso en estas fechas hemos llamado a José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Gracias, José Antonio, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Adiós, buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos cada día nuestro repaso a la economía con un número, una cifra. Pilar, el dato de hoy es la caída en los contratos que este año se harán para la temporada de rebajas. ¿Cuánto van a caer?
Pues entre un 5 y un 10%, Ángel, y aún así se van a hacer unos 167.000 nuevos contratos solo para esta época de rebajas, que por cierto son las más importantes del año. Los datos son de Adecco, la empresa de trabajo temporal, que asegura además que los puestos de trabajo más demandados para esta campaña, la de este año, serán dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores y azafatas.
Según Adecco, el comercio electrónico, el gran consumo, la alimentación, la distribución, el transporte serán los sectores más beneficiados y los que seguirán generando empleo.
Gracias al comercio electrónico, sobre todo, que en estas fechas va a aumentar la necesidad personal para la distribución y en la preparación de los envíos online. Por ello, esos son los perfiles más buscados: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos y carretilleros. Para el comercio físico, pues que también va a demandar perfiles como promotores comerciales, ayudantes en tienda, cajeros y personal, sobre todo para perfumería, para cosmética electrónica y, como no, para juguetería.
Bueno. Pues oye, ojalá sea cierto y se consolide la tendencia. Besitos. Gracias, Pilar. Cuídate. Chao, chao.
Hasta mañana.
Adiós. Acuerdo en los últimos minutos casi del descuento sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. La colonia británica pasa a formar parte del espacio Schengen y con ello, en unos meses, desaparecerá en principio la mítica verja, la frontera, veremos. El peñón sigue siendo noticia en 2021. Se trata de una de las espinas clavadas en la historia, seguramente de España y de Europa. Una colonia en el corazón de Andalucía que es una rareza a escala mundial. Y soy suave, pero luego se me enfadan los del peñón. Este acuerdo, que algunos llaman histórico, no cambia nada en términos de soberanía. Vamos a hacer como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, feliz año.
Feliz año, Ángel.
Igualmente, amigo, buenas noches. Oye, lo primero, Gibraltar, antes de ser colonia inglesa, esto fue árabe.
Bueno, fue árabe y fue naturalmente español. La gran entrada de Gibraltar en los libros de historia es incluso es muy anterior a España o al mundo árabe, porque Gibraltar sería uno de los lugares donde se erigiría una de esas columnas de Hércules, esas columnas que están presentes en el escudo de nuestro país y que marcan el final del mundo conocido en la antigüedad y está relacionado pues con la mitología, con los trabajos de Hércules, etcétera. El propio lema que está en nuestro escudo, plus ultra, se refiere pues a que España fue más allá de los confines del mundo conocido. Y después, pues muchos oyentes se acordarán de Tariq y Musa, que fueron los dos líderes musulmanes, sí, árabes, que fueron los que lideraron la conquista de España frente a los visigodos, Don Rodrigo, Batalla de Guadalete. Y Tariq desembarcó en lo que hoy en día conocemos como Gibraltar. Y eso le da el nombre de Jabal Tariq a Gibraltar, el lugar donde desembarcó Tariq. Y posteriormente, naturalmente con la reconquista, Gibraltar volverá a ser cristiano, volverá a ser puramente español. Y por cierto, ahora que estamos en época de epidemia, un rey de España, Alfonso XI, morirá por víctima de una pandemia de la peste negra asediando Gibraltar, nada menos. Mm-hmm.
La verdad es que como fenómeno geográfico es un lugar único en el mundo, absolutamente, y no exagero. ¿Cómo y cuándo cae en manos de los británicos? Creo que para siempre. A ver.
Bueno, ojalá, ¿no?
Bueno, ya,
mira,
tú me entiendes.
Mira, en 1704 en España se vive lo que ha pasado a la historia como la Guerra de Sucesión Española. Se enfrentan dos candidatos, el archiduque Carlos y Felipe de Anjou, que va a ser Felipe V, y apoyan al candidato austríaco, a este archiduque Carlos, los británicos, los holandeses, todos en contra de que los Borbones reinen en España, porque también reinaban en Francia y eso hubiese supuesto pues una amenaza para todos estos países. Entonces, una armada anglo-holandesa toma, con una superioridad de fuerzas descomunal, 1704, el Peñón de Gibraltar, expulsa, y además es una decisión libre a los que entonces vivían allí de lo que es el Peñón, nacen por lo tanto San Roque, otros se instalan en Algeciras y se constituye esa fortaleza cuyo dominio, cuya posesión británica, inglesa, va a ser consagrada por el Tratado de Utrecht pocos años más tarde. Ojo, posesión solamente de lo que es la fortaleza, el Peñón, pero no de otras cosillas que hay alrededor.
No, pero otras cosillas como el aeropuerto, que se ha construido por la cara en los últimos años. Y ojo, cómo están ampliando, también por la cara y con escombro traído de la península, cómo están ampliando las marinas y las urbanizaciones. O sea, es un espectáculo aquello. Pero, en fin, ¿cuántas veces ha intentado España recuperar Gibraltar, digamos que en serio?
Pues mira, vamos a decir que tres. La primera, nada más, incluso dentro de la Guerra de Sucesión, entre 1704 y 1705, hay un primer intento. Todos los grandes líderes militares de la época coinciden en que es necesaria la supremacía naval para recuperar Gibraltar. En las dos primeras ocasiones, en esa y en 1727, la monarquía española no goza de esa supremacía naval. Y lo que ha pasado a la historia como el gran asedio, 1777-1783, estamos en plena guerra de independencia de los Estados Unidos, que es una guerra mundial en la que España apoya a George Washington, a los patriotas americanos, y en la que también se combate a los británicos en Europa. Y se realiza, reina Carlos III, ese gran intento de recuperar Gibraltar, pero finalmente los británicos van a conseguir salvar el Peñón. Tú antes hablabas de lo que impresiona, que es verdad, yo estuve hace relativamente poco visitar Gibraltar. Su actual arquitectura, tan distinta a todo lo que le rodea, viene de que Gibraltar tuvo que ser reconstruido prácticamente desde cero después de ese gran asedio. Y entonces ese aspecto un poco colonial y real, cuando cruzas desde España al Peñón, que te encuentras, que parece que estás casi en Malta o en otro lugar, viene de que hubo que construir, reconstruir en este caso, lo que entonces era Gibraltar desde cero, después del gran asedio.
De hecho, las muescas y las defensas y las oquedades en el Peñón dando hacia el campo de Gibraltar era desde donde ellos pusieron las baterías de artillería y que eso permitió la defensa y que no recuperará España, sin duda. Oye, la polémica que rodea al istmo, lo apuntabas hace un momento con el tema del aeropuerto. ¿Cuál es?
Pues mira, Ángel, en puridad ni las aguas ni el istmo, lo que une a Gibraltar con la península, son británicos. Pero digamos que ha habido una circunstancia que históricamente ha sido la dejación de España de ese territorio, pero sobre todo lo que ha habido es muy buena voluntad española, ya que en 1815 y en 1854 Gibraltar fue asolada pues por, de nuevo volvemos a las pandemias, fiebre amarilla, es necesario construir instalaciones sanitarias, barracones, etcétera, y España en ambas ocasiones cede terreno que es estrictamente español para que se instalen pues esas infraestructuras necesarias que en la segunda de las pandemias no se retiran totalmente. Y de ahí damos un saltito hasta 1908, 1909, que es cuando los británicos anuncian que van a construir una verja de carácter no defensivo, pero que marca una frontera, y cuando España dice, ojo, que estáis construyendo una frontera en territorio que es español. Claro. Llega la Primera Guerra Mundial y un aeropuertito, nada menos, que permanece hasta nuestros días.
Oye, y en segundos, ¿por qué fue clave en la Segunda Guerra Mundial?
Pues mira, Ángel, porque Gran Bretaña vivía de los abastecimientos que llegaban a través del Canal de Suez. La construcción del Canal de Suez aún le da más importancia a Gibraltar, y si Hitler conseguía hacerse con cualquiera de esos dos puntos, Gibraltar o el Canal de Suez, podía inclinarse la balanza de la guerra de un lado o de otro. Eso fue uno de los elementos que estuvieron presentes con más peso en la famosa entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler. E incluso, fíjate hasta qué punto los británicos lo pasaron mal en algunos momentos, que se plantearon, para tener a Franco de su lado, ofrecerle Gibraltar a España cuando terminase la guerra.
¿Cómo no cambió la historia? Gracias, Emilio, como siempre, cuídate.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Otro, chao, chao. Nos acercamos a las 10, a las 9 en Canarias. Julio César Herrero. Feliz año, Julius.
Igualmente, gelote.
Bueno, oye, que digo que hoy te asomas para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién?
Al ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Dorilla. Claro, es que ya acumula cargos. Hace una semana era solo una cosa y ahora es dos. Antes era un señor educado y ahora además... es un mentiroso, que mira que me incomoda a mí decir esto de un señor que dicen que es correcto, pues concedió una entrevista a La Vanguardia nada más conocerse que sería candidato, no a la Nueva España de Asturias, que para qué, a La Vanguardia, a la de Cataluña, y dijo, el día antes de hacer público mi nombramiento yo no lo comuniqué, pero entiendo que le correspondía IZ y dependía de él. Bueno, pues vamos a ver lo que dijo a Televisión Española el día antes.
Le puedo confirmar lo que le estoy diciendo, que el candidato que vamos a presentar nosotros en unas elecciones que tienen que ofrecer un cambio a Cataluña, porque Cataluña necesita, a nuestro juicio al menos, un cambio importante, va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio y para liderarlo en Cataluña.
Vamos a ver, Salva. El día anterior no es que tú no lo comunicaras, es que dijiste exactamente lo contrario. O sea, mentiste. No comunicar es no avanzarlo. Y para eso no hay necesidad de mentir diciendo que va a ser el otro. Bueno, pero no importa. En la entrevista a La Vanguardia te preguntaron si utilizarías el cargo para hacer campaña. Y respondiste, comillas, dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña electoral. Voy a desempeñar el cargo como he hecho hasta ahora. Pues eso es elegante y educado. Ayer tuviste un acto del PSC... y dijiste esto.
Gràcies, Miquel. Ets ferm, ets valent i ets conseqüent amb els valors que ens representen a tots. Superadora, reparadora i esperanzadora. Vamos a dejar atrás esta década perdida de desencuentro doloroso, de querellas inútiles, este viaje a ninguna parte. Vamos a abrir una nueva etapa.
Pues
esto suena
sí.
A meeting, ¿no?
Esto sí, efectivamente esto es desempeñar el cargo como has hecho hasta ahora, ¿eh? Utilizando el cargo para lo tuyo, para lo nuevo, digo. Así que, por mentir descaradamente y por utilizar el Ministerio de Sanidad con fines electoralistas, el ministro de Sanidad, o Salvadorilla, se lleva...
Que sufra, que sufra. Gracias, Julius.
Salao.
Adiós,
majo. Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.